crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 18 de enero y bueno, pues aquí en la ciudad de Guadalajara amanecimos con temperaturas muy, muy bajas, así que aprovechamos y les mandamos un abrazo muy cálido. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana charlaremos con el periodista, escritor y editor Felipe Restrepo Pombo sobre su más reciente novela, Ceremonia. Es editada por Planeta y es una historia que retrata a profundidad la vida de una familia de clase alta latinoamericana. Por otra parte, el poeta y ensayista Jorge Esquinca nos invita al taller de lectura creativa que está próximo a impartir y que se desarrollará en 5 sesiones virtuales e inician el próximo 1 de febrero. Además, aprovecharemos para platicar con él sobre sus más recientes libros. Son diversos materiales que publicó durante el pasado año 2022. Y nuestro colaborador Juan Carlos Flores, productor, conductor y promotor cultural, en su sección Epitomía, nos presenta en su primera colaboración del año un recuento sobre documentales musicales hechos en México en décadas pasadas. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos. City lights are beckoning, their sirens softly call. All the fantasists and fetishists are preparing the ball. When you've been stuck here on the doorstep with nothing to forsake, well, you might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you, but the tenderness I felt has been replaced by something new. And in the orgy I can vaguely hear the outline of your call. Well, I might as well be anyone's at all. Every memory is sailing to the kingdom of your soul. As you patiently await, I lose all sense of self-control. You were the lighthouse to my broken boat, but I've left you behind. Now I might as well be anyone's to find. Myself on fire, and the funeral was quick as I lay lifeless on your pyre. Well, it's a kind of desperation, and it's just something you can't fake. Oh, I might as well be anyone's to take. So I give myself to strangers like I gave myself to you, but the unity I felt has been replaced by something new. Now I am Helen, I am Mary Jane, I am Robert, I am Paul. Oh, I might as well be anyone at all. Said I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Oh, I might as well be anyone at all. Y nos vamos ahora con Juan Carlos Flores, nuestro colaborador, que nos hace un recuento de estos documentales musicales y además es su primera colaboración del año, así que bienvenido. Bueno, pues era musical, pero ya no sonó nada de música. Pues ya ven, la tecnología, algo pasó con el archivo, se congeló ahí extrañamente. Pero bueno, ahorita vamos a investigar qué fue lo que pasó. Pero en un momento, ahorita traemos esta colaboración de Juan Carlos Flores. Por lo pronto, vámonos a un corte de estación y regresamos porque queremos platicar con el escritor Felipe Restrepo, que nos contará sobre su más reciente novela, es la segunda novela que publica. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Pues qué alegría saludar al periodista, escritor y editor Felipe Restrepo. Me da mucho gusto tener oportunidad de platicar con él, ya que también en la pasada Feria Internacional del Libro charlamos un poco en Polifónica, pero sobre uno de los libros que iba a presentar. Y ahora, bueno, toca el turno a su novela Ceremonia. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Y sí, recuerdo nuestra charla en medio de toda la tormenta que es la Feria de Guadalajara. Pero sí, recuerdo nuestra conversación esa mañana.
No, bueno, pues nos da mucho gusto además tener esta oportunidad de platicar contigo y sabemos que, bueno, no descansas, que tienes mucho trabajo y muchos proyectos editoriales. En este momento queremos platicar de Ceremonia. Me gustaría que pudieras darle al auditorio que nos cuentes de qué va esta novela. Es tu segunda novela.
Sí, claro que sí. De nuevo, gracias por la invitación para hablar de este libro, que como bien dices, es mi segunda novela. Yo soy periodista, soy escritor, soy narrador, soy editor. He tenido la suerte de vivir muchísimos años en México, aunque soy colombiano. Fui director de la revista Gato Pardo, una revista de periodismo narrativo muy, 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 que quiero mucho y que tiene muchos fans. Y también he tenido pues una ya trayectoria bastante larga en la ficción y justamente en marzo del año pasado, ya tiene un año, se presentó Ceremonia, que es mi segunda novela, pero tuvimos un relanzamiento a raíz de la Feria de Guadalajara. Y básicamente este es un libro de ficción, como digo, que se centra en un tema en el que yo tenía mucho, mucho interés de escribir, y es sobre las élites en Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos como una tradición en nuestra escritura, en la escritura latinoamericana, de hablar de los bajos mundos, de la miseria, de la violencia, que es evidentemente una realidad innegable en nuestros países y sobre la que hay que escribir, pero yo quería contar un poco el otro lado de esa moneda. Y esto es las familias, los grupos familiares que tienen pues muchísimo dinero, ¿no? Me parecía interesante hablar sobre nuestros países donde tanta gente tiene tan poco y tan pocos tienen tanto, ¿no? Y lo que eso significa. Y sobre todo me gustaba explorar esa idea de que la gente a veces piensa que las personas que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder político, mucho poder económico, mucho poder social, tienen una vida perfecta, y pues justamente no es así, ¿no? Entonces creé a una familia ficcional que podría ser colombiana, mexicana, peruana, de cualquier país de nuestra región, y conté un poco cada una de estas generaciones, ¿no? Lo que ocurre con cada una y la historia que se va armando a raíz de lo que le pasa a cada uno de ellos.
Claro, y bueno, quiero regresar como a esta parte de tus otras formaciones, porque considero que estas otras formaciones en la escritura supongo que te dan también como estas herramientas, ¿no? Pensándote como periodista o pensándote como cronista, ¿cómo estos otros géneros de alguna manera te permiten abonar a este trabajo de no ficción?
Sí, desde luego. Yo creo que eso es
De ficción, perdón,
fundamental
sí.
en mi formación, ¿no? Y creo que es una pregunta muy acertada y que me hacen muy seguido, ¿no? Porque pues yo he sido gran parte de mi vida periodista y como decía hace un momento, he sido editor de medios, he sido reportero, he hecho todo el camino en ese oficio tan complejo y tan bello que es el periodismo. Y empecé, de hecho, mi carrera haciendo eso y mis primeros libros son de no ficción, ¿no? Son libros de perfiles periodísticos. Y sí que ha tenido que ver en mi trabajo. Yo tuve la fortuna de empezar a los 19 años en una revista que ya no existe, que se llama Cambio. Y el editor allí, el propietario, editor, dueño de la revista, era Gabriel García Márquez, ¿no? Y Gabriel García Márquez, siendo uno de los grandes escritores de nuestra lengua, se sentía muy cercano al periodismo. Y siempre a los periodistas jóvenes nos decía, ustedes deben contar los hechos, deben contar la historia periodística como si fuera un cuento, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa idea de que la narración sea ficción, sea no ficción, siempre debe estar muy bien contada, siempre debe generar algo en quien la lee, siempre debe generar emociones, siempre debe generar una empatía con el lector. Y entonces, digamos, yo siempre que encaro un trabajo de narración, sea ficcional o de periodismo, pues pienso mucho en eso, ¿no? Pienso mucho en esa idea de que hay que crear algo que genere emociones, un texto que sea intenso, que sea interesante para leer. Y pues el periodismo me ha dado muchísimas armas, ¿no? Creo que una de las principales y que las que yo más aprecio del periodismo es aprender a mirar, ¿no? A observar el mundo, observar a las personas, observar lo que hacen, cómo lo hacen, a lo que dicen. Y eso es, pues digamos, el alimento principal de cualquier historia, ¿no? Lo que uno puede mirar, su capacidad de observación, de no ser protagonista, sino al contrario, ser un testigo de las historias, ver lo que ocurre y a partir de ahí escribir.
Y bueno, esta otra parte también que la mencionabas, de que no se atienden desde la literatura a veces tanto al el tema de las élites, ¿por qué crees que esto suceda?
Bueno, no sabría decir exactamente por qué y tampoco me atrevería a decir que yo soy la única persona que lo ha hecho. Por supuesto que existen
claro.
Historias de este tipo, ¿no? Yo lo que sentía es que sí había un vacío quizás en las novelas contemporáneas de narrar estos mundos de la riqueza y también creo que una de las posibles explicaciones de esta ausencia es que pues son mundos de difícil acceso, ¿no? Son mundos excluyentes, justamente, son mundos cerrados. Y yo en mi vida he tenido pues la fortuna, no sé si llamarlo así, quizás la suerte de ver a estas personas, de ver estos mundos, de conocer estos mundos. Y a medida que los iba viendo, un poco volviendo a esta idea de la observación, pensé que sería muy interesante escribir sobre ellos, ¿no? Porque justamente eso, que sabemos poco. Y existen muchos lugares comunes, ¿no? El que mencionaba hace un momento, que la riqueza significa la felicidad o significa la vida completa y creo que eso está muy lejos de la realidad. También existe esta idea, ¿no? Que la gente dice que los ricos son clasistas, los ricos son malos, los ricos, en fin, todos estos lugares comunes que por supuesto no son reales.
Y que, bueno, definitivamente, y lo de alguna manera lo retratas, no importa las clases sociales, el drama está presente de alguna manera. Claro, algunos con más ventajas, otros con menos ventajas, pero ahí está. Me gustaría también que nos describieras un poco tu novela. ¿Qué es lo que busca retratar? Obviamente retrata a estas clases altas, pero digamos, ¿qué es eso otro que está detrás, que estás buscando?
Claro, las novelas, pienso que lo interesante es que no se queden simplemente en retratar un mundo, ¿no? En el contar cómo es ese escenario. A mí lo que me interesa cuando escribo ficción en particular es crear un mundo de personajes, ¿no? Y que esos personajes tengan una historia, tengan unas una personalidad, una profundidad psicológica que es de lo más difícil de lograr cuando uno escribe ficción, ¿no? Lograr que sus personajes, si bien son imaginarios y si bien no existen, pues se sientan reales, ¿no? Y se sienta que su historia importa. Y en este caso, pues quise hacer una novela con varios personajes, como decía, se trata de una familia. Y lo que hice es que cada capítulo está narrado desde el punto de vista de uno de los miembros de esta familia, ¿no? Porque también me interesa esa idea de que la realidad se puede observar desde diferentes perspectivas y cada perspectiva cuenta una historia diferente, ¿no? Entonces estos personajes cuentan la misma historia, pero desde su propia mirada. Puede sonar un poco confuso, pero creo que cuando los lectores la lean va a ser un poco mejor, un poco más fácil de entender. Y también lo que quería era que cada uno de estos personajes pues tuviera un conflicto interior a resolver, y todos tienen que ver como con su identidad. Yo siento que en las élites, aunque no solo pasa en las élites, pero siento que en las élites es muy marcado, a veces las personas deben vivir una especie de doble vida, ¿no? Deben aparentar, deben mostrar, deben estar en esta justamente ceremonia social y tener un poco una vida oculta, ¿no? Una vida oculta donde son felices. Y esto le ocurre a los personajes de mi novela, ¿no? Todos tienen que ocultarse detrás de una figura pública, detrás de una ceremonia, pero ser felices de otra manera. Entonces quise hacer esta reflexión también sobre la identidad, ¿no? Sobre cómo a veces, por absurdo que parezca, para complacer a los demás, tenemos que ser o sacrificar cosas que queremos por el simple hecho de que los demás nos vean como alguien perfecto, ¿no? Como una persona perfecta, como una familia perfecta, cuando en realidad, pues la perfección no existe.
Y precisamente por eso se llama este libro Ceremonia, que tiene que ver
Exactamente. Sí.
con estas series de ceremonias que ellos de alguna manera tienen que seguir para representar sus respectivos papeles. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir esta novela? Y también, bueno, ¿algún reto en particular que haya surgido a partir de este trabajo?
Bueno, sabes que esa pregunta siempre cuánto te tardaste en escribir es difícil de responder, porque creo que la escritura no es solo sentarse frente al teclado y teclear, es también imaginar y pensar y mirar y crear la historia en tu cabeza, ¿no? Cuando yo me siento a escribir, digamos, ya tengo bastante armada la historia en mi cabeza, y eso es un proceso que puede durar varios años, y luego la escritura misma otro par de años, y luego la edición y el trabajo fino con el libro otro par de años. Entonces, para responder a tu pregunta, son muchos, muchos años de estar pensando en cada una de estas historias. Y algo que yo también digo cuando me lo preguntan, ¿no? La escritura es un proceso difícil, es un proceso doloroso, es un proceso en el que uno se debe enfrentar a sus propios miedos, al miedo no solo de escribir, sino al miedo de sacar cosas de su propia mente que no sabía que estaban allí, que no conocía. Es un proceso de conocimiento, es un proceso catártico, es un proceso en que uno se analiza. Y pues, por supuesto, esto toma muchos años, ¿no? Yo me tardo, yo escribo a mi ritmo, digamos, en eso con la ficción soy muy distinto a cómo soy como periodista, porque en el periodismo pues uno tiene deadlines y tiene que entregar y hay cierres. Con la novela pues me tomo un poco más mi tiempo y pienso más, y ahora, por ejemplo, en la siguiente que estoy trabajando llevo ya 2 años y apenas está en el proceso inicial.
Y bueno, aprovechando, cuéntanos un poco de tu novela pasada, también para tenerla presente y poderla recomendar. Y si nos puedes dar así un ligero vistazo a lo que estás proyectando para el futuro.
Ok, mi primera novela que salió en 2016 también en Editorial Planeta se llama Formas de Evasión. Formas de Evasión es una novela un poco más del género de thriller, como policíaca, como de suspenso, aunque también es una novela en la que me quise ahondar en el tema psicológico, que es algo que a mí me apasiona. Y ese es la historia de un personaje que se llama Víctor Umaña, que decide cada tanto cambiar de vida. cambiar de vidas, y cada tanto se va de donde está, cambia de nombre, cambia de personalidad, cambia de todo, de amistades, y inicia una nueva vida, ¿no? Y quise explorar cómo la historia de este personaje y cómo, a pesar de que uno puede tratar de escapar de su pasado, pues ese siempre va a estar allí persiguiéndolo. Es una novela que yo disfruté mucho escribiendo, que también me tomó muchísimo tiempo de trabajo, pero que me gusta mucho el resultado, y ha tenido pues también mucho, gracias a Dios, mucho éxito. Se ha publicado en México, en Colombia, también en toda Latinoamérica, en España, y creo que la nueva novela en la que estoy trabajando va a seguir un poco en el universo en el que ocurre Ceremonia, ¿no? No me gusta pensar en segundas partes o en secuelas, pero sí va a mantener mucho de lo que exploré en Ceremonia y de lo que yo siento que todavía se puede contar a partir de la historia de esos personajes.
Bueno, pues sí, y me quedo pensando nuevamente en los temas de tus trabajos de investigación, y sobre todo de repente de ver tus libros de entrevistas. Nunca es fácil ser una celebridad, y tu otro libro de 16 relatos, no se me fue el nombre ahorita.
Sí, he publicado tres libros que son de perfiles.
Sí.
El primero se llama Nunca es fácil ser una celebridad.
Sí.
El segundo se llama 16 retratos excéntricos.
Exacto.
Y el tercero se llama Perfiles anfibios, ¿no? Y digamos lo que yo intenté hacer en esos tres libros. Fue como recopilar toda mi carrera periodística y toda el chance que me ha dado el oficio periodístico de entrevistar gente fascinante, gente que se sale un poco de la norma, gente extraordinaria, gente excéntrica, que ha innovado en sus oficios, ¿no? Que esto puede ser el arte, la música, la literatura, la política, en fin, gente que yo encuentro sorprendente, y que he tenido la suerte, pues, de entrevistar, de conocer, de escribir perfiles sobre ellos. Y entonces estos tres libros, pues, recogen esas experiencias. Y fíjate que cuando me preguntan en qué se relaciona con mi trabajo ficcional, vuelvo a esta idea, ¿no? De observar a las personas y de entenderlas. Obviamente, cuando uno hace periodismo, pues está hablando de personas reales, y eso significa que uno no puede imaginar ni inventar nada sobre estas personas, ¿no? Simplemente las está describiendo, mientras que cuando hace ficción está hablando de personajes imaginarios, personajes que el autor inventa, pero digamos como que lo trabajo de una manera muy, muy similar, respetando las normas de cada uno. Sí me gusta mucho que los lectores se sientan, se pongan en los zapatos de estos personajes y de cierta forma vivan las experiencias que ellos viven. Ese ha sido, digamos, como una constante en mi trabajo de escritura, y una constante en lo que me gusta explorar.
Y qué bueno que definitivamente esto que mencionas, la observación y esta gran oportunidad que has tenido de observar a todos esos personajes adentro de sus realidades, pues te da todos estos elementos para seguir explorando y construyendo también tus novelas de ficción. Este libro de Ceremonia, bueno, me imagino que ya está en todas partes, lo podemos conseguir.
Está en todas las librerías de México, y está también en formato digital para quienes prefieran leer en formatos digitales, pero sí se encuentran en todas las librerías del país.
Bien, bueno, pues entonces, Felipe, por favor, invítanos a leer esta novela y a conocer a sus personajes, que, como dices, esta construcción de los personajes, bueno, pues también es como el elemento central, ¿no?, de este texto.
Claro que sí, los invito a todos, a toda la audiencia, a que busquen Ceremonia, a que la lean y que se adentren un poco en este mundo tan complejo, tan interesante, tan poco explorado, que es el de las élites de nuestros países.
Muchísimas gracias, te agradezco mucho y esperamos estar en contacto.
Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto poder estar en un programa como el de ustedes, hablando de mi trabajo, y espero que sigamos conversando en los próximos años.
Claro que sí. Un abrazo enorme. Gracias.
Muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Hasta luego. Bien, pues él es Felipe Restrepo Pombo y platicamos esta mañana sobre su novela, su segunda novela, Ceremonia, editada por Planeta. Y bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte de estación, pero sí aprovechamos también para hacer el anuncio de que Felipe estará en entrevista en temporada de libros hoy, miércoles a las 4 de la tarde, entonces con Verónica López García, así que bueno, también para que escuchen, hablarán de otro libro, precisamente este de Volver a Contar. Bueno, vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Y ahora sí, esta es la buena. Nos vamos con nuestro colaborador, Juan Carlos Flores, que nos trae un recuento sobre documentales musicales hechos en México.
Epitomía, por Juan Carlos Flores.
Buenos días. Envío los mejores deseos para este año 2023 a los escuchas de Polifónica. Los documentales musicales, desgraciada y mayormente, no son muy favorecidos por la distribución comercial en salas cinematográficas. Debido a esto, nosotros, los asiduos a este género audiovisual, aplaudimos la aparición cada vez más frecuente en plataformas de producciones que extienden el trabajo de los músicos hacia las pantallas caseras. Esta creciente oferta genera más oportunidades a los jóvenes cineastas de nuestro país para apostarle a las historias detrás de las ondas sonoras. En esta colaboración enumeraremos algunos casos de documentales musicales hechos en México en décadas pasadas, a modo de ilustrar la primera etapa del género. Los más antiguos vieron la luz en tiempos en los cuales los realizadores, en un juego heroico, lidiaban con obstáculos como la falta de financiamiento y los casi inexistentes vehículos de exhibición oficial o comercial, sustituidos por la reproducción underground de cintas VHS. Estos son dignos de mencionarse por su peso cultural, más que por su calidad técnica o cinematográfica. La producción ¿Cómo ves?, de Paul Leduc, 1985, es un semidocumental en el que se retrata la pobreza en las periferias del Distrito Federal y el escape de la realidad de los jóvenes a través de las tocadas en los hoyos funky en las zonas marginadas de la capital mexicana. Como información, nos enteramos que este fue financiado parcialmente por el extinto organismo paraestatal CREA, y a pesar de haberse agotado el presupuesto y que el film no tiene una coherencia en el guión, con el paso del tiempo, este se ha convertido en un documento que refleja el rock nacional vigente en aquellos tiempos. Como protagonistas, podemos ver a Blanca Guerra, Tito Vasconcelos y Roberto Sosa, así como a Cecilia Toussaint, Jaime López, El Tri y Rodrigo González, quienes aparecen interpretando sus temas. Un toque de rock de Sergio García, 1988, se puede considerar una secuela a nivel histórico del anterior Como ves, aunque filmada en uno de estos Super 8. Un toque de rock documenta el rock producido en los 80 con la historia de cuatro chicas de diferentes clases sociales y sus peripecias en el paisaje urbano capitalino como hilo conductor. Aquí vemos desfilar una vez más por la pantalla a bandas como Chuck Moll, Botellita de Jerez, Cecilia Toussaint y otros. Ya en 2003, Alex Lora, esclavo del rock and roll, de Luis Kelly, recorre en palabras e imágenes de Alejandro Lora la historia del mítico Tri de México, siguiendo cámara en mano a la agrupación por giras, escenarios y con entrevistas con su esposa Chela. El documental está salpicado de anécdotas, chistes y escenas como en la que develan la estatua homenaje a Lora en el Parque Agua Azul de nuestra ciudad. Este documental tuvo la suerte de haber tenido exhibición en un limitado número de salas del país. Por último, Naco es Chido, de Sergio Arau, 2009, rinde un homenaje a la alineación original de Botellita de Jerez, con la dirección de Arau, este ex miembro de la agrupación y también cineasta. Este film se estrenó en su momento en el Festival de Cine de Guadalajara y realizó una gira de presentación por diferentes foros del país. Les recomendamos, si están interesados en ver alguno de estos trabajos primigenios, así como a la nueva generación de documentales musicales, buscar pacientemente en plataformas y DVDs o VHS en establecimientos especializados. De esta manera, finalizamos esta colaboración de inicio de año para Polifónica. Les deseamos un 2023 lleno de bonanza, amor y salud para ustedes y todos los suyos.
El consumo de este producto puede ser nocivo para su salud mental.
Ya me acordé, pareja, son los botellos.
Bien, bueno, pues ahí están también esos sonidos para que se animen a ver alguno de estos documentales que nos propone el día de hoy Juan Carlos Flores, a quien también le mandamos un abrazo muy, muy grande y, bueno, pues agradecerle y desear que todo este año siga colaborando con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues ahora nos vamos a un corte de estación. Nada más, por aquí me pasan algo de información para un ciclo tour que está organizando el Museo Cabañas. Y bueno, pues queremos compartirlo con ustedes. Si ustedes quieren participar en este recorrido que va a ser dedicado a Orozco, va a ser este sábado 21 de enero. Se van a reunir a las 10 de la mañana en la Casa Taller José Clemente Orozco. De ahí se van a desplazar al Museo de las Artes, después a Palacio de Gobierno y finalmente a Museo Cabañas. El total de recorrido son 6.5 kilómetros. Otra de las buenas ideas es que puedes usar el servicio de Mi Bici y van a, bueno, aquí dicen en la información que van a tener oportunidad de recargar, porque bueno, ya saben que son solamente servicios de media hora sin que te cobren recargos. Entonces, bueno, pueden hacer ahí el cambio de su bici. Y también cada espacio va a tener una visita comentada muy, muy breve sobre cada uno de estos murales. Y bueno, pues les piden que lleven ropa cómoda, bloqueador, agua, si quieren participar en este recorrido por los murales de José Clemente Orozco, que coordina el Museo Cabañas. Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Y seguimos aquí en Polifónica y nos enlazamos con el poeta y ensayista Jorge Esquinca porque vamos a platicar sobre diversos temas. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por invitarme a Polifónica y un cordial saludo para el auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, sabemos que vas a iniciar una serie de talleres de lectura creativa. Otra vez inician estos talleres esta oportunidad de este acompañamiento en la lectura. Pero también queríamos aprovechar para preguntarte de tu material, el material que publicaste de tu autoría el año pasado, porque todo el año nos quedamos con muchas ganas de ir platicando sobre cada uno de ellos. Pero bueno, pues el año se fue muy, muy veloz. ¿Y por qué no aprovechar este principio del 2023 para que nos cuentes de tu producción editorial más reciente? Me gustaría que, pues, ahora sí que el tiempo en la radio siempre es tan breve, pero sí queremos que nos cuentes de ellos. Tengo entendido, son 4 libros los que publicaste el año pasado.
Bueno, sí, son varios libros. Gracias Cecilia, por interesarte en mi trabajo poético y ensayístico y también en la labor que me apasiona, que es la traducción de poesía. Y sí, justo empezamos el año haciendo un libro muy hermoso, y muy hermoso gracias sobre todo a la colaboración que tuve con la escultora Maribel Portela, con la que trabajamos en torno a un motivo precioso, que es el herbario que fue coleccionando la poeta norteamericana Emily Dickinson cuando era muy jovencita. Este herbario se conserva en la Universidad de Harvard y recientemente se subió a la red en una altísima resolución donde se puede contemplar página por página cómo fue Emily Dickinson recogiendo y catalogando flores y plantas de la región de Massachusetts, que fue donde vivió prácticamente toda su vida. Y a partir de estas imágenes, Maribel hizo dibujos, hizo una serie de dibujos de estas hojas, de estas flores, sobre las páginas de una enciclopedia antigua. Con ese material yo trabajé una serie de traducciones de los poemas de Emily Dickinson, son 18 poemas que traduje con mucho cuidado y mucho cariño, y añadí también una serie de poemas míos en torno precisamente a esta actividad que le apasionaba a ella, que es la observación de la naturaleza. De ese libro se hicieron solamente 50 ejemplares que pues se acabaron muy pronto, pero nos dejó un gran gusto hacerlo y ganas de hacer una reimpresión muy pronto de ese volumen. Posteriormente, dentro de la editorial en la que trabajo en amistad y en gozosa complicidad con Emanuel Carballo Villaseñor y Luis Fernando Ortega, hicimos un pequeño libro con 9 poemas míos que se titula precisamente 9 pájaros en una esfera de cristal. Son 9 poemas recientes que solo habían aparecido en revistas y suplementos culturales, pero que me pareció al recogerlos que conservaban una cierta atmósfera, un tono, una dirección semejante, ¿no? Una intención poética muy parecida entre ellos. Y a esto añadí también una traducción de un poema muy divertido del poeta norteamericano Ron Padgett, que se llama Cómo ser perfecto, ¿no? Ya desde el título mismo hay una cierta ironía que el poeta va desarrollando a lo largo de una serie de supuestos consejos pues para conseguir esa siempre imposible perfección. Y ya para cerrar el año, publicó Peggy Espinosa en su estupenda editorial para libros para niños, y para niños y para no tan niños, ¿no?, que es Petra Ediciones, un libro que teníamos guardado ahí desde hace muchos años y que vio, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura, la oportunidad de pues salir a la luz. Entonces, es un libro que se llama Ciruela Amarilla y en él cuento la historia de un monje oriental que se dedicaba a cuidar un jardín y a escribir poemas. Estos son básicamente los libros que publiqué el año pasado, Cecilia, y sobre todo este último, Ciruela Amarilla, se consigue, porque ya apenas empezó a circular en los últimos días del año, lo presentamos en la Feria Internacional del Libro.
Bien, entonces este libro, Ciruela Amarilla, sí se puede conseguir. Este todavía está, pues como dices, está apenas circulando.
Sí, el libro de los 9 pájaros que mencionaba, Mano Santa suele hacer tirajes breves y después subimos los libros completos a un sitio, ¿no?, que es manosanta.wixsite.com poesía, donde se pueden descargar de forma completamente gratuita. Pero también hemos pensado en hacer una reimpresión ahora muy pronto de ese librito, quizá con algunos pájaros más aumentados.
Claro, pues ojalá que así sea, porque también, bueno, por lo que veo, estás empezando a construir estas series que se están convirtiendo pues en libros de colección, dado los tirajes que no son muy extensos. Entonces, quien se quede con un ejemplar, bueno, pues se va a quedar también con una, pues con una pequeña joya, ¿no? Con un pequeño objeto muy único.
Así es, esa es nuestra intención. Y de hecho, los diseños que realiza maravillosamente Luis Fernando Ortega para cada uno de los 25 libros que hemos publicado en Mano Santa, tienen esa intención de convertir cada uno de nuestros libros en algo muy, muy especial, que además de que su contenido pueda enriquecer y acompañar el transcurso vital de sus lectores, sean un objeto bello, un objeto que sea muy atractivo a la vista, al tacto, por supuesto, también.
Muy bien, bueno, pues estaremos atentos y nada más ya preguntarte en términos de la producción literaria, ¿qué viene para este 2023? ¿Tienes planes ya de consolidar algún material nuevo?
Sí, vienen varias cosas, Cecilia. Uno de ellos es un libro que me ha llevado muchos años escribir, que he ido escribiendo a lo largo de varios momentos de abandonarlo, de recomenzarlo, de continuarlo, de volverlo a abandonar. En fin, es un libro sobre el poeta Arthur Rimbaud, que es uno de mis santos patrones, junto con la poeta Emily Dickinson. Y es un libro híbrido, que combina, creo que de una manera muy lúdica, diversos géneros literarios. Por una parte el ensayo, por otra parte el poema en prosa, por otra parte la crónica biográfica, el apunte de viaje, también cierta trayectoria onírica, en fin, una interpretación de poemas suyos. Es un libro que creo que va a resultar interesante a quienes se han comenzado a interesar por la poesía, y en particular por la poesía francesa del siglo XIX, donde Arthur Rimbaud pues dejó una huella imborrable. Ese libro se titula Rimbaud, de la A a la Z, y está escrito a la manera de un diccionario en el que cada una de las letras del alfabeto hace que se detone uno de los temas de la poesía y de la vida de Rimbaud. Ese es un libro que le tengo un cariño muy especial y que está a punto de salir en una coedición de la editorial Bonobos y la Secretaría de Cultura de Jalisco. También la misma secretaría va a publicar otro librito mío, que es una suerte de diario de mis primeros años de vivir acá en la ribera del lago de Chapala. Es una especie de diario sin fechas, hecho de apuntes sobre mis vivencias acá en el lago, y se titula En la nariz de la tierra, que es lo que quiere decir la palabra Tlayacapan, es una palabra náhuatl, y yo vivo en el pueblo de San Antonio Tlayacapan, como tú sabes, Cecilia. Entonces vienen esto que espero salgan muy pronto, en los próximos meses.
Bueno, pues estaremos muy atentos y ya nos dará muchísimo gusto también conocer y leer este nuevo material. Y bueno, pues eso en cuanto a toda la parte literaria, Jorge, que bueno, siempre nos da mucho gusto saber en qué estás trabajando. Y por la otra parte, sabemos que inicias este taller, arrancan los talleres que has estado impartiendo este año, pues inicias con un nuevo ciclo de talleres, el de lectura creativa será el primero. Me gustaría también que nos contaras para que nos invites a participar.
Gracias, Cecilia. Sí, con mucho gusto. Inicio un nuevo ciclo de este taller que ha resultado muy, muy disfrutable. Ya llevo varias ocasiones en que lo he propuesto y en que he tenido una muy buena respuesta por parte de los lectores, porque es precisamente un taller dirigido a quienes aman la lectura, a quienes piensan que la lectura debe de ser, antes que cualquier otra cosa, un placer. Entonces, de eso se trata. Yo tengo un programa muy flexible que voy acomodando de acuerdo a los intereses y los gustos del grupo, una vez que queda ya conformado, y les propongo, a la vez que les entrego yo el material a leer para cada sesión. A veces puede ser un grupo de poemas, a veces puede ser un cuento, a veces un ensayo. Y trato de diversificar en la medida de lo posible durante las 5 sesiones de 2 horas que tiene como duración el taller, de diversificar a los autores entre lo que, bueno, la riqueza inagotable de la literatura universal. Casi siempre mi intención es proponerles nuevas lecturas de autores ya conocidos o a nuevos autores poco conocidos, pero que vale mucho la pena que sean leídos y que sean se conviertan en la compañía de los lectores.
¿Cuáles son los lectores?
¿Vamos a comenzar?
Sí, sí, cuéntanos.
Vamos a comenzar este 1 de febrero, miércoles, a las 6 de la tarde, y a partir de ahí serán 5 sesiones cada semana, el mismo día, miércoles, a la misma hora, de 6 a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche, aunque muchas veces nos quedamos platicando todavía un buen rato más allá de las 8.
Muy bien. Más bien te pregunté los lectores, pero más bien eran las lecturas. Uh-huh. ¿Cuáles van a ser los libros que van a revisar en esta temporada de este taller?
Bueno, mira, como te decía, generalmente tengo un plan A, un plan B y a veces hasta un plan C, uh-huh, de acuerdo a
los
cómo
intereses.
Veo al grupo una vez que ya queda conformado en la primera sesión. Pero en principio yo les quiero proponer una lectura de algunos de los textos que conforman un libro maravilloso, que se llama, en inglés se llama Dime Store Alchemy, y fue traducido por Elisa Ramírez Castañeda como Alquimia de Tendajón. Se trata de un libro en el que el poeta Charles Simic, este gran poeta yugoslavo, nacionalizado, estadounidense, que acaba de fallecer hace unos cuantos días, hizo un minucioso trabajo de observación y de disfrute de la obra del artista estadounidense Joseph Cornell. Joseph Cornell fue un hacedor, un creador de maravillas, de cajas en las que se convierte los objetos más comunes, una copa, unas canicas, unos dados, un mapa antiguo, en pequeños universos. Y a partir de esta maravillosa obra visual, se puede ver una gran cantidad de su trabajo en internet, de hecho en YouTube pueden ver algunos videos también, Simic hizo un libro lúdico, muy gozoso, en el que va, como te decía, redescubriendo a través de la palabra del poeta la obra de este increíble artista visual. Esa es una de las primeras lecturas. Quiero también proponerles que leamos un maravilloso cuento de Clarice Lispector, esta autora brasileña, que bueno, dejó un legado maravilloso de novelas y cuentos increíbles. Y bueno, quiero también proponerles que leamos al maestro, al fundador del ensayo literario, que es Michel de Montaigne, ¿no? Este autor francés que fue quien nos abrió las puertas de una nueva manera de escribir a partir de la experiencia personal, a partir de las personalísimas vivencias y lecturas que cada uno de nosotros tiene.
Pues va a ser un taller. Perdón, Jorge, uh-huh, va a ser un taller, bueno, como los talleres que sueles dar, va a ser seguramente una delicia. Jorge, me gustaría nada más que nos dieras también, perdón, vamos a terminar el programa, pero el correo para que las personas se puedan inscribir o puedan pedir información.
Sí, Cecilia, con mucho gusto. El correo es talleresjorgeesquinca@gmail.com. Pueden escribirnos y con mucho gusto les haremos más información o directamente inscribirse. Por supuesto, bienvenidos todos los amantes de la lectura.
Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo también gracias por compartirnos, bueno, pues que nos cuentes de estos libros, de estos textos que has estado realizando y también de los proyectos futuros. Esperamos estar en comunicación para conocer más sobre el trabajo que realizas. Y por lo pronto, pues esta invitación al taller de lectura creativa. Muchas gracias, Jorge.
El taller que comenzamos el 1 de febrero, invitados están todos. Muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar sobre mi trabajo y sobre esto que queremos tanto, que es la buena literatura.
Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo para ti, Ceci. Muchas gracias.
Él es Jorge Esquinca, es poeta, ensayista, y bueno, pues esta invitación al taller de lectura creativa, y bueno, pues si tienen oportunidad de seguir pues su trabajo, seguramente se encontrarán muy gratas sorpresas. Y bueno, vámonos, ya es miércoles, qué rápido se fue la semana, ¿no? El mes, ya estamos a 18. Bueno, que tengan un excelente miércoles, nos escuchamos muy pronto, yo soy Cecilia Fernández, hasta luego. Can you see me as I move? I am in the hawthorn, in the apple and the peach. I am in the mayhem and the medicine of speech. In a moment of blind madness when he's pushing her away. I am in the lover and in the ear who hears her say. Can we begin again? Maybe this is me again.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.